Este lunes 15 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora y media a este programa especial de Cuba al Día, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón, el control técnico del programa, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Hoy, un programa especial de Cuba al Día, como siempre, a través de las ondas de Radio Martí y también a través de Facebook Live para todos en las redes sociales. Un programa especial en consonancia con la situación que enfrenta el país durante esta jornada, la convocatoria para hoy lunes 15 de noviembre por la plataforma Archipiélago a partir de las 3 de la tarde de la manifestación pacífica civilista por el cambio. En este contexto, durante esta jornada ya se han reportado situaciones de militarización en varias provincias cubanas, varias ciudades del territorio nacional. Se reportan arrestos ya durante esta jornada de activistas. Los últimos, hace minutos, fluyó en redes sociales el arresto de Manuel Cuesta Morúa y también de la dama de blanco Leticia Ramos Herrerías. Esto, sumado al hostigamiento que viene acompañado, incrementado en las últimas 24 horas. Ya durante la mañana de hoy pudimos conocer acá en Radio Martí del hostigamiento, citaciones, multas, asaltos a residencias. Ocurrió en la mañana de hoy alrededor de las 5:30 de la mañana en la ciudad de Guantánamo, específicamente con el activista de People in Need y también de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, que vandalizaron su vivienda, penetraron para verificar si se encontraba allí y luego se marcharon las autoridades en el oriental municipio de Guantánamo. También ocurrió ayer en el municipio de Baracoa, también en la provincia de Guantánamo. Emilio Almaguer fue citado y multado y amenazado con que si salía durante la jornada de hoy, pues se le presentarían cargos. Durante la mañana de hoy hablamos con Almaguer en Isla de la Juventud, allá en Baracoa, y la situación seguía siendo de vigilancia. Pero no obstante esto, es importante poner en contexto que muchos de estos participantes y de la sociedad civil pretenden, independientemente de la represión y el hostigamiento, pretenden intentar honrar su compromiso de salir a partir de las 3 de la tarde en el territorio nacional. Dicho esto, vamos a poner en contexto algunos de los titulares que hasta esta hora de la tarde, en esta jornada especial, están pues fluyendo a través de las redes sociales y de las plataformas más importantes que siguen la temática cubana. Específicamente, pues tenemos el caso durante esta jornada, pues amaneció sitiado por la policía política el periodista cubano y periodista de Washington Post en la capital cubana, Abraham Jiménez Enoa. Se suma también la situación de los jóvenes en Santa Clara, familiares de Andy, el joven que está preso desde las protestas del 11 de julio, específicamente su hermana Roxana, su novio también y el padre del mismo, Pedro, fueron detenidos, sobre todo brevemente. También durante las últimas horas, Carolina Barrero, pues la historiadora de arte, ha dado muestras de todo lo que está ocurriendo en cuanto a la represión. Y en cuanto a la repercusión internacional sobre la temática, pues Dita Charanzasova, pues vicepresidenta del Parlamento Europeo, se pronunció nuevamente en las últimas horas en su cuenta Twitter sobre el pronunciamiento de los cubanos y demandándole respeto a las autoridades cubanas. También se ha sumado el cantautor cubano Pablo Milanés, que a través de redes sociales ha respaldado al dramaturgo Junior García y a todos los cubanos. Se denuncia también a través de redes sociales ya cortes de internet a periodistas independientes y a otros activistas. Hablando de periodistas, no solo está el caso de los periodistas independientes, la agencia EFE, a través de sus máximas instancias, que llega incluso ya al gobierno español, le ha demandado al régimen cubano que le devuelva la acreditación a los dos periodistas que aún quedan con las, licencias suspendidas para operar en Cuba. Y la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista Cubano también ha amenazado con detenciones a sacerdotes católicos cubanos si se manifiestan durante esta jornada del 15N. Así son las reacciones internacionales. Entre estas también, pues, hablamos de la agencia EFE, específicamente, pues, el gobierno español, específicamente el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que es inaceptable lo que está ocurriendo con los corresponsales acreditados de la agencia en La Habana, Cuba. Y finalmente, pues, el legendario músico panameño Rubén Blades también envió un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba haciendo referencia a la marcha cívica por el cambio. Dicho esto, vámonos a iniciar este programa especial de Cuba al Día a través acá de Radio Martí y también de Facebook Live. Específicamente, vamos a ir a la Isla de la Juventud, el municipio Ultramar Especial Pinero, donde ayer, pues, un activista específicamente del Partido Autónomo Pinero fue detenido por intentar, pues, participar hoy en la marcha del 15N. En Isla de la Juventud tenemos hasta ahora a la tarde el contacto con Dayani Salazar Pérez. Dayani, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, muchas gracias por invitarme.
Bueno, nos gustaría primero que nada conocer los datos de quién se trata este joven del Partido Autónomo Pinero y cuál es su situación y por qué fue detenido.
Bueno, este joven se llama David Sánchez González, es miembro activo del Partido Autónomo Pinero hace exactamente hoy un año, ya que el 15 de noviembre del año pasado recibió su credencial oficial y, por tanto, además fue un motivo más de alegría para él y, pues, de expresar esos sentimientos. Lo sucedido con David es que él es un joven muy activo en las redes sociales y con mucho conocimiento, además, para el periodismo. Este joven, en el día de ayer, le llevó una rosa a Martí, inclusive vestido de negro, ya que estaba de luto. Y debido a esto, al día siguiente, ayer día 14, él puso en el portal de su casa una mesa con cubierta con una sábana blanca y un búcaro con flores blancas. Por ese simple motivo, varias personas vestidas de civil, agentes de la seguridad de Estado, y etcétera, ese tipo de personas que se prestan para ese tipo de actos, pues le hicieron lo que es llamado acto de repudio.
Sí, Dayani, antes que continúe, para beneficio de todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, ahí teníamos, y lo vamos a poner nuevamente, el video de lo que ustedes pusieron en redes sociales con la situación. Ayer, adelante, Dayani.
Sí.
Ahí lo teníamos, allá en adelante, continúa.
Sí, pues ahí vemos a este joven parado frente a su casa, con una postura erguida y con pasos firmes, observando todas estas personas manifestándose en contra de él, en contra de su pensamiento, que no es de menos saber que todas estas personas tienen los mismos problemas sociales que enfrentamos nosotros, porque lo tienen todos los cubanos, y hay mucha indignación por esa parte. Por otra parte, también quería comentarte que anteriormente a eso, ya todos los miembros del Partido Autónomo Pinero fueron citados, cada uno al jefe de sector, donde estaban tomando amenazas, reprimiendo a estas personas con la marcha del día de hoy. El día de hoy, las casas de los miembros del Partido Autónomo Pinero amanecen rodeadas por órganos de la seguridad del Estado, vestidos de civil, los cuales impiden el paso, inclusive, de los vecinos a los hogares. Esta es la información que podemos darte hasta ahora. Por otra parte, quedamos a la expectativa de lo que pueda suceder. Y si querías saber algo más, Tomás, pues pregúntame.
Bueno, sí, me gustaría conocer cuál es el escenario, qué es lo que están mirando ustedes, aunque no pueden salir desde su casa, si has podido por comunicación telefónica o demás. ¿Cuál es el escenario en cuanto a la presencia de militares, policías, tropas especiales en las calles de Nueva Gerona?
Bueno, yo tuve la oportunidad de salir en la mañana, ya que tenía que ir a la universidad en este caso, y pues lo que pude mirar fue en muchas personas en las calles de los órganos de la seguridad y policías, en los parques totalmente custodiados, y pues nada, las personas, siempre hay muchas personas que que dicen, yo me visto de blanco porque yo también quiero vestirme de blanco porque ese es mi pensar y nadie lo va a quitar. También, por otra parte, se había convocado una marcha de pioneros en la mañana, a la cual muchos de los padres no enviaron a sus hijos, y sí, ellos salieron a las calles vestidos de blanco, diciendo que no estaban como que a favor de que esto sucediera. Lógicamente, si yo tuviera un hijo, yo tampoco hiciera esto, porque también conociendo a este gobierno como lo conocemos, ellos para nada son pacíficos. Pacífica realmente es la oposición, y se demostró el 11 de julio. Y ellos siempre han tomado personas de su parte para tratar de agredirse entre ellos mismos, para eso decir que es la oposición, cuando eso es totalmente falso. Aquí nosotros nos hemos dado de cuenta, y aunque lo sabemos porque estamos en nuestro propio pellejo y somos opositores, siempre hemos sido personas muy pacíficas y con el estudio por delante. Aquí las únicas personas que han atropellado todos los derechos y que van a favor de la violencia son los castrocomunistas.
Bueno, pues cómo no, muchas gracias, Dayanis Salazar Pérez, y por esta participación. Vámonos directamente a Santa Clara, Cuba, y tenemos el contacto ahí con Pedro López, que fue en la mañana de hoy detenido brevemente por la policía en la ciudad de Santa Clara. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad.
Pedro, ¿qué pasó en la mañana de hoy?
Yo salí de mi casa, varias personas vestidas de civil me interceptan y me dicen que no puedo salir, que tengo prohibido salir de mi casa. Y le dije, mire, yo soy un hombre libre y yo voy a salir. Hagan ustedes lo que quieran, voy hasta la esquina y regreso. No puede salir. Yo le dije, sí, voy a salir, y empecé a caminar, y nada, me detuvieron, me metieron en un auto. Me llevaron para la unidad de instrucción de acá de Santa Clara. Ya me procesaron, ya como si me fuera a quedar allí. Me dieron un número de recluso, que era el 800 y pico, no recuerdo.
Pedro, así te perdimos brevemente. Sí, mira, antes que sigas, tenemos ahí, estamos poniendo también a través de las redes sociales ya las imágenes de lo que ocurrió en la mañana de hoy con ustedes ahí en Santa Clara, para beneficio de todos los que nos pueden ver por redes sociales a través de Cuba al Día. Ahí vemos todo lo que ocurrió en Santa Clara. ¿Quiénes eran estas personas, Pedro?
Las personas que me detuvieron estaban vestidos de civil, pero responden, por supuesto, al régimen. Nadie puede prohibirme a mí salir de mi casa, y ahora cuando me fueron a soltar, me dijeron que si yo no provocaba más ningún problema. Y mire, yo no provoqué ningún problema, los problemas los provocaron ustedes, y yo sí voy a seguir saliendo de mi casa cada vez que tenga necesidad de salir de mi casa. Y se lo dije, me dijo, no voy a haber más ningún problema, no vamos a interferir más con ustedes. Yo le dije, yo sí voy a seguir saliendo cada vez que yo necesite, yo tengo necesidad de salir y no voy a estar preso porque ustedes quieran. Si quieren, me detienen. Eso fue lo que pasó. Quiero denunciar al mayor de la unidad de Santa Clara, el jefe de la unidad de Santa Clara, que me dio un trato degradante, e incluso me ofendió de palabra. Quiero decirle, fue la única persona que me ofendió, y la única persona que puedo decirte que me maltrató ahí. Me sentí muy, muy ofendido por él.
Durante este arresto, Roxana y tu hijo Jonathan, ¿estaban junto a ti?
No, ellos estaban en casa de la mamá. Ellos están haciendo allá una protesta en casa de la mamá. No sé si han visto las imágenes que están saliendo.
La estamos viendo en este momento también. La estamos viendo ellos, vestidos de blanco. Sí, muy valioso, muy, muy valeroso ellos. Y acompañado de varios activistas y miembros de la familia. Y adelante, Pedro.
Allá estamos pidiendo, seguimos pidiendo por la libertad de Andy. Consideramos que Andy está preso injustamente, y no nos vamos a callar, lo estamos diciendo desde el principio, no nos vamos a callar. Esto se les ha vuelto a ellos un boomerang, esto se les ha vuelto a ellos una cosa tan grande, pero es que ellos son los que provocan, y con su chapucería. ¿Cómo tú vas a detener a una persona porque sencillamente quiera salir de su casa? Eso es algo inaudito, eso no se entiende en pleno siglo XXI, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Pedro, nos han dicho desde Santa Clara temprano, que hablamos hoy en la mañana, que ya desde ayer se veía el aumento de la presencia de tropas y de efectivos de militares de la seguridad del Estado, y también pues de las brigadas de estas respuestas rápidas con palos y demás. ¿Es cierto esto? ¿Ha habido un incremento de la presencia policial en la ciudad de Santa Clara?
Sí, he visto un incremento de la presencia de esos efectivos por acá, por José Martí. Pero bueno, yo para allá, para la ciudad, no me han permitido moverme, no puedo decir a ciencia cierta Jonathan sí está por allá y más adelante podrá dar declaraciones de sobre eso.
Pedro, ¿qué expectativa finalmente? ¿Hay alguna expectativa de que independientemente del propósito de las autoridades cubanas de a toda costa impedir que los cubanos salgan a la convocatoria de la marcha cívica, independientemente de la ya repercusión en contra del gobierno que tiene a nivel internacional, consideras tú que algunas personas intenten salir?
Yo creo que sí van a haber algunas personas que intenten salir, no creo que sea masivo, pero sí. Lo importante no es si salimos o no, ya no importa. Lo importante es que la gente está despertando y que ellos van a estar en pie de guerra, y nosotros también. Ya el cubano despertó, ya queremos libertad. Ya esto no lo para nadie, esto es hasta afuera. Y nosotros vamos a poner nuestro cuerpo, que es lo que tenemos aquí. Pero yo se lo dije hoy a este mayor, yo le dije, usted tiene la fuerza. Nosotros tenemos el derecho y la razón. Apliquen ustedes la fuerza y nosotros vamos a aplicar el derecho, la razón y el civil.
Pedro, una última pregunta. Ustedes han tenido que hacer una aclaratoria en las últimas horas ante el intento de las autoridades del penal, ahí en Santa Clara, donde está Andy, se encuentra también Loreto, que es un sacerdote de las religiones africanas, es de Placetas, está preso por su participación en Placetas en las protestas. Y se ha dicho y se ha tratado de incriminar a este hombre de haber sido la persona que intentó persuadir a Andy para que fuera a la huelga. ¿Ustedes han desmentido esto?
Sí, ellos están usando eso para, en primer lugar, crear divisiones entre ellos. ¿Ve? Crear divisiones entre ellos. Queremos decirle que Andy salió a las protestas por... A él nadie lo convocó. Él salió porque está cansado, igual que estamos cansados todos por acá de este atropello. Y quiero decirle que ellos allí le han dicho a Andy que no importa los cargos que les imputen, que ellos no se van a dividir, que están más unidos que nunca.
Gracias, Pedro. Pedro López, en la ciudad de Santa Clara. Vamos a regresar en este programa especial de Cuba al Día por Radio Martí y a través de las redes sociales, específicamente de Facebook Live. Vámonos a la capital cubana. Tenemos el contacto ahora con la periodista Camila Costa. Camila, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Un gusto, Camila. Bueno, aquí mejor que ustedes, asediados allá por la policía y demás. Camila, 2:22 de la tarde, día de la convocatoria a la marcha N. Todos vimos lo ocurrido ayer con Junior, los mítines de repudio reiterativos a través de la historia de este proceso nefasto que lleva la nación cubana. ¿Cuál es el escenario a las 2:23 que desde tu casa le puedes dar a los oyentes de Radio Martí, el escenario que está ocurriendo específicamente a esta hora de la tarde en la capital cubana?
Bueno, la prensa independiente no ha podido salir a las calles a reportar precisamente porque nos tienen a todos sitiados en nuestras casas y algunos incluso les han cortado el servicio telefónico y el acceso a internet. Pero las informaciones que nos llegan a través de las redes sociales por familias como la de Pedro López, un saludo para ellos que están siendo agredidos fuertemente hoy, de personas y fuentes que tenemos en las calles, cubanos de a pie que están inconformes con lo que está sucediendo, nos envían videos, fotos constantemente de la militarización total del país que se está viviendo fundamentalmente en las últimas 24 horas. Actos de repudio, como bien mencionabas, nos llegan informaciones de que incluso familiares de los presos del 11 de julio, madres, están sitiados en sus casas porque los tienen considerados como posibles manifestantes en el día de hoy. Y bueno, este es el escenario que estamos viviendo, mucha tensión ahora mismo, cuando queda menos de una hora para la convocatoria. Hay personas que han dicho que van a salir, pero bueno, eso hay que ver qué es lo que va a suceder. Nos llegan informaciones también de La Habana Vieja, por ejemplo, de que la avenida donde están siendo convocadas las personas está cerrada y totalmente militarizada. Hay que seguir de cerca qué es lo que va a suceder, porque lo más probable es que esas personas sean reprimidas.
Camila, tu lectura, como una joven periodista, el uso de menores, niños de escuelas primarias, secundarias, desde ayer en estos mítines de repudio, ¿hasta dónde pueden llegar las autoridades cubanas?
Bueno, esto no es algo nuevo. Los niños son utilizados en Cuba para actos de repudio desde hace muchísimas décadas. Esto es un acto criminal que ojalá y que las organizaciones internacionales encargadas de la atención al menor, porque esto es una violación de los derechos del niño también, utilizarlos para actos violentos, incluso sin el consentimiento de los padres, los sacan de las escuelas. Por ejemplo, en los años 60, 70, 80 les daban incluso huevos a los niños para que tiraran contra las casas de los activistas, de los opositores. Y esto que estamos viendo es solamente una continuación de ese estado terrorista, que es lo que tenemos en Cuba. No es un estado de derecho, es un estado criminal y terrorista capaz de utilizar a niños para actos violentos como estos. Lo disfrazan de actividades culturales, pero, por ejemplo, ayer mismo en el Parque Quijote, que se hizo una supuesta actividad cultural, los niños fueron testigos del arresto violento de al menos dos personas, que niños, en su mayoría de primaria, secundaria, estén viendo esta violencia. ¿Qué podemos esperar? Es un estado criminal que incluso es capaz de matar y que, bueno, hay que seguirlo denunciando.
Camila, independientemente de la situación que tienen ustedes como periodistas independientes, esta mañana pues hablamos acá como parte de nuestra cobertura con muchos cubanos que amanecieron a lo largo y ancho. Hicimos un recorrido desde Pinar del Río hasta Oriente, y cubanos que han sufrido hasta la vandalización de sus casas, el uso de, pues, de animales muertos para depositarlo en el frente de sus casas. En fin, algo tremendo lo que está ocurriendo. Sin embargo, y es lo que quería el análisis tuyo, a pesar de los pesares, muchos cubanos y periodistas independientes consideran que hay la intención por parte de miembros de sus comunidades de salir a la marcha a las 3 de la tarde hoy. ¿Tú crees que esto pegó, que hay personas que, independientemente de la ola represiva que ha lanzado el gobierno, hay personas que están decididas a intentar salir a la calle?
Bueno, eso es lo que se comenta. Yo no me atrevería a especular. Hay que ver qué es lo que va a suceder. Hay que ver, porque también hay que tener en cuenta que cientos de personas ahora mismo están sitiadas en sus casas, que no van a poder salir. Hay que ver si el pueblo realmente acude a ese llamado, aunque sea de manera silenciosa. Me decían que por la calle hay varias gente que están vestidas de blanco. Pero bueno, hay que ver si realmente el pueblo acude en masa, o al menos en pequeños grupos, a manifestarse. Mi llamado de atención es que esa gente está corriendo peligro ahora mismo, que pueden ser apaleados, que pueden ser golpeados, arrestados, incluso pueden haber derramamientos de sangre.
Finalmente, Camila, el gobierno cubano ya tiene un divorcio de la comunidad internacional. Hay un desafío, yo te diría diplomático, a nivel internacional, de rechazo a esta ola represiva previa a esta fecha histórica que ha lanzado el régimen cubano. ¿No le importa al gobierno cubano ya la repercusión que esto tiene? No estamos hablando ya en el caso del diferendo bilateral con Estados Unidos, sino en plazas tan importantes como Europa. ¿Esto tiene un costo político para el gobierno cubano, indudablemente? ¿No lo crees tú?
Sí, por supuesto. Lo que estamos viendo es el pataleteo del ahorcado. Ellos están tratando de aferrarse con una tozudez y una bravuconería política abismal, y yo creo que lo que están haciendo es peor todavía. Ya el rechazo de la comunidad internacional lo tienen, y por las acciones que están cometiendo está aumentando este rechazo internacional. Pero independientemente de lo que suceda hoy, de si salga o no la gente a la calle, yo creo que esto ha sido una victoria de la sociedad civil cubana, del exilio también, porque hemos logrado que una vez más el mundo esté mirando hoy para Cuba, el mundo esté viendo todas las atrocidades que se están cometiendo y rechazando cada vez más al régimen cubano. Ahora lo que faltaría es que la comunidad internacional, los gobiernos...
Camila, sí, adelante, Camila, se cortó la comunicación, por favor. Termina nuevamente, que perdimos la comunicación.
Sí.
Adelante. Adelante, Camila.
Les decía que lo que haría falta ahora es lograr el rechazo. ¿Me escuchan?
Perfectamente, ¿me escuchan? Perfectamente.
Sí, les decía que lo que haría falta ahora es lograr el rechazo total de la comunidad internacional, pero que eso se traduzca en sanciones directas en contra del régimen cubano, sanciones económicas, que es lo que realmente a ellos les preocupa, porque es lo que afecta a sus bolsillos.
Gracias a la capital cubana, a la joven periodista Camila Costa. De La Habana nos vamos a Valencia, España. El contacto con el académico economista, el profesor universitario Elías Almogrado. Profesor, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás.
Bueno, hoy... Hoy es un gran día. Hoy no lo convocamos usted como el experto de Cuba al día en temas económicos. Lo estamos convocando como cubano, español, residente en Valencia y como presidente de la Unión Liberal Cubana. Elías, primeramente la repercusión, vimos su participación con la comunidad cubana y también española ahí en Valencia en apoyo al 15N, su lectura de esto que ocurrió allí y su análisis de lo que pudiera ocurrir y de la situación política y la represión que ha desatado ferozmente el régimen contra los activistas cubanos, miembros de la sociedad civil independiente, periodistas, de cara a la convocatoria que en minutos acá, en media hora, debe comenzar en el territorio cubano.
Bueno, nosotros, la Unión Liberal Cubana, a través de Twitter, en nuestro Twitter oficial, hemos dado a conocer hoy un mensaje en el que queremos responsabilizar al presidente Díaz-Canel de cualquier suceso que se pueda producir en el día de hoy en Cuba y que tenga un desenlace fatal en términos de vidas humanas o en términos de agresiones violentas a personas. Él será el único responsable y en su momento tendrá que responder ante los tribunales que se establezcan cuando Cuba sea una nación democrática. Ahí está el ejemplo de Milosevic. Milosevic fue juzgado en el Tribunal Penal Internacional muchos años después de que acabara la locura de los Balcanes. Si hoy en Cuba ocurriera algún desastre, la Unión Liberal Cubana usará su vicepresidencia de la Internacional Liberal para intentar por todos los medios que Díaz-Canel sea juzgado y condenado por lo que hoy pueda ocurrir en Cuba. Él es el único responsable y nosotros políticamente hacemos este llamamiento para que las fuerzas de seguridad, la policía cubana, los paramilitares y toda esta gente que se las está dando hoy de chulitos, acosando a los opositores y a los demócratas, se abstenga de cometer alguna barbaridad, porque eso va a ser condenado, perseguido, condenado y juzgado. Y desde luego no van a salirse con la suya. Hoy es un gran día para Cuba, hoy es un gran día para las libertades. Ha llegado el momento en el que el pueblo cubano se ha puesto de pie. Yo no espero demasiado de del apoyo internacional. Necesitamos que sea Cuba la que se levante en pie, y yo está ocurriendo. Hay una generación nueva de cubanos que yo admiro. Ayer en Valencia estuve con muchos de esos jóvenes de archipiélago que a mí ya me califican como exilio histórico, y esto demuestra que ya llevamos mucho tiempo esperando. Ellos quieren volver para Cuba cuanto antes. Yo creo que tienen las ideas muy claras, y esta vez creo que sí que vamos a ver al final la luz de este oscuro túnel en el que llevamos 60 y tantos años los cubanos. No nos merecemos este desenlace en Cuba, merecemos democracia y libertad. Y yo ayer se lo decía a un español que estaba con nosotros en la manifestación: ¿ustedes qué piden?, me preguntaba él. Y yo le dije: yo lo único que pido para Cuba es lo mismo que tenemos aquí en España. Este es el mensaje que yo quiero hoy que llegue a Cuba, a todos nuestros oyentes, y efectivamente hoy no voy a hablar de economía, Tomás. Muchas gracias.
Ahora, Elías, importante, ya el tema de la represión en Cuba, de la falta de derechos, pasa por el tamiz del exilio histórico de los cubanos españoles, de los cubanos de Miami, de los cubanos por el mundo. Gobiernos, y por qué no hay que decirlo, Elías, que tradicionalmente mantuvieron una postura moderada en cuanto a la crítica al gobierno, han levantado la parada y están a otra escala. Me refiero al propio partido, el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna los destinos de España hoy. Ahora mismo está la polémica con las acreditaciones que irresponsablemente el gobierno cubano se las quitó a parte del grupo de periodistas y camarógrafos, comunicadores españoles de la agencia EFE, que operan en La Habana, para que no cubrieran las protestas. Recientemente el diario El País emitió un comunicado alertando sobre que ya es inaceptable lo que está pasando en Cuba. ¿Ya hay un divorcio de esta izquierda democrática tradicional y el régimen castrista?
Ya esto está ocurriendo desde hace tiempo, desde los tiempos que Felipe González viajaba a Cuba a bailar en Tropicana. Esto ya va ocurriendo desde mucho tiempo. Lo que pasa es que en España los únicos periódicos que siempre han mantenido una actitud clarísima en defensa de la democracia y de la libertad en Cuba han sido La Razón, ABC y en menor medida El Mundo. Los que vienen ahora a este terreno pues serán bienvenidos, por supuesto que sí, y les vamos a felicitar porque han encontrado la luz al final del camino, pero no nos engañemos. Lo mismo están hoy con nosotros que mañana están en contra. En ese sentido, yo creo que sí que ha habido una corriente de transformación en todos los países europeos, y el Parlamento Europeo, gracias a líderes como Dita Sánchez-Nova o nuestro balear José Ramón Bauzá, están actuando correctamente en defensa de los intereses de la democracia en Cuba, pero así todos siguen existiendo estos Manu Medinas, que viajan a Cuba de vez en cuando y se convierten allí en auténticos líderes de no se sabe bien qué, porque este Manu Medina luego vive en una residencia magnífica, a pesar de que es comunista, y tiene un sueldo de más de 6.000 euros, 6.000 dólares al mes, más asistente, más apartamento, más viajes en avión gratis, y así, claro, así puede ser cualquiera comunista. Lo que tiene que hacer Manu Medina es irse a vivir allí a Cuba, ¿no?, y estar en alguna cola durante unos días para ver cómo se le quitan las ganas de ser lo que es. No, yo creo que tenemos que ser sensatos. En este momento, la transformación de Cuba en democracia dependerá del pueblo cubano. Yo creo que somos los únicos que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas en Cuba, y lo pude comprobar ayer cuando, al acabar el acto, los españoles que estaban con nosotros, muchos se marcharon, y nosotros nos quedamos cantando el himno nacional. En aquel momento las banderas de Cuba ondearon en el cielo de Valencia y nos emocionamos todos los que estábamos allí. Los cubanos tenemos capacidad para tumbar este sistema, y este sistema se siente precisamente débil y se siente en una etapa de final porque ha sido incompetente, porque los problemas económicos han sido muy, muy superiores a las soluciones, y porque el marxismo, el comunismo y todo este tipo de letanías de la Guerra Fría ya se han acabado en el mundo. Y creo que en Cuba ya toca el momento del cambio, y esta generación de jóvenes nos van a llevar por delante, nos van a hacer esa transformación que todos deseamos para Cuba.
Profesor, finalmente, como usted ha adelantado en múltiples oportunidades en sus intervenciones aquí en Cuba al Día, bueno, pues no estamos diciendo que ocurra o no. Supongamos que el gobierno pues da la brava y finaliza la situación que está convocada la marcha cívica para hoy y no va más allá a las expectativas planteadas por la sociedad civil independiente. ¿Existe el potencial, dada la ineficacia, dado el agotamiento de ese régimen, de que estas protestas sociales continúe ocurriendo en el territorio nacional ante la ineficiencia del régimen y la falta de libertades individuales?
Yo estoy absolutamente convencido de que las protestas van a continuar porque están bien arraigadas socialmente. Estas protestas no vienen impulsadas desde Estados Unidos, ni desde España, ni desde la CIA, ni desde ningún otro invento de mentes calenturientas como tienen los comunistas cubanos. Estas protestas, tú, Tomás, las conoces, las venimos hablando tú y yo también a título personal y en tu programa a lo largo de los últimos meses, yo diría incluso años. Estas protestas tienen un origen en el desastre económico al que ha llegado Cuba, que no está provocado por el embargo ni el bloqueo. La responsabilidad única es del gobierno comunista. Hoy no íbamos a hablar de economía, pero lo podemos decir. Si en este momento los cubanos tienen una de las inflaciones más elevadas del mundo, después de la de Venezuela, es por culpa del gobierno comunista. Si en este momento existe un descontrol monetario absoluto en Cuba, que no se sabe nunca cuál va a ser el cambio del peso cubano con las principales divisas, y no hay divisas, y no hay moneda libremente convertible, es por culpa del gobierno comunista. Si en este momento en Cuba la gente pasa necesidad y la capacidad adquisitiva de los sueldos y las pensiones es nula, es por culpa del gobierno comunista. Si los cubanos no tienen futuro ni prosperidad y se dan cuenta de que lo que tienen es absolutamente una falsedad construida a partir de ideología, de una ideología que ya no existe en ningún otro país del mundo, salvo en Corea del Norte, es por culpa del gobierno comunista. El gobierno comunista es el único responsable de lo que está pasando en Cuba, y eso lo saben afortunadamente estos jóvenes cubanos que no quieren seguir viviendo como sus padres y como sus abuelos, sometidos a las directrices de un partido único, que quieren libertad, que dicen claramente abajo el comunismo. Y eso, Tomás, no va a haber quien lo pare. Ese es un proceso que ya está arraigado en la sociedad, y por mucho que ellos ahora traten de poner tiritas y algún tipo de apósito para evitar, no lo van a conseguir si no hay un giro de 180 grados en la situación política y económica del país.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista cubano-español Elías Amor Bravo. De Valencia, España, regresamos a nuestra querida isla de Cuba, al centro del país. Vamos a la capital espirituana, Santi Espíritus, Cuba, el contacto con el activista líder del Frente Antitotalitario Unido ahí en el territorio y también periodista independiente, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo, un fuerte abrazo para ti, para tu colectivo de trabajo y también para toda la audiencia.
Bueno, sé que has tenido algunas dificultades. Estuvimos al habla con usted temprano en la mañana, 2:40 de la tarde. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo fluye el día en Santi Espíritu a esta hora de la tarde? Nos gustaría que nos contara su situación personal de acoso, hostigamiento durante esta jornada y qué expectativa hay a razón de las 3 de la tarde. ¿Saldrán o no los cubanos? Es la gran pregunta. Adelante, Adriano.
Mira, Tomás, que yo me acuerde, nunca había visto tanta presencia policial y de civil en tanto tiempo. Realmente han movilizado a muchas personas, por supuesto, han sido presionados, muy presionados, en todas las casas visibles de opositores y periodistas por acá están súper vigiladas, tienen puestos de mando en diferentes lugares. Personas que han estado presas por atentado, desacato, también me han dicho que tienen vigilancia y han sido llamados a la atención por parte de la policía. Camiones repartiendo policías por diferentes puntos de la ciudad de Santi Espíritu, principalmente los parques que todos estaban tomados por la policía uniformada, las Fuerzas Armadas y grupos de respuesta rápida o paramilitares. Imagínate, algo muy combinado, destacar el INDEP en estos momentos, la provincia de Santi Espíritu, la mayoría de los profesores, principalmente de artes marciales y demás, están apostados en diferentes puntos, en diferentes lugares. Me han dicho que el INDEP ha sido la entidad que más protagonismo tiene en estos momentos. Y realmente la cantidad de recursos que están gastando, yo no sé cuántas veces han pasado, me han puesto las perseguidoras a 40, 50 metros, carros del Cunchapa del Ministerio del Interior, carros que me han dicho también, autos que son de empresas y que los tienen, porque ellos, el miedo lo ha llevado tan, la paranoia que ellos tienen realmente, que tienen mucho miedo y no están preparados, ellos lo saben, que no están preparados para calamidad, como el 11 de julio, que fue algo muy espontáneo, que realmente esta convocatoria le dio mucho tiempo a ellos para prepararse. De hecho, se prepararon, tuvieron tiempo para cortar palos. Hay muchos centros todavía que tienen ahí, dicen que para intimidar y demás, pero es la realidad de que estamos viendo una provincia, me han dicho Tahuasco, otros municipios que están, Cabayguán, totalmente militarizado, pero Santi Espíritu, bueno, como provincia, como la cabecera, municipio cabecera, realmente se han excedido totalmente. Las avispas negras también están saliendo. Me han dicho que trajeron aquí a Santi Espíritu, que están también en esos puntos, muchos jóvenes de otra provincia, yo creo que de Ciego de Ávila, que hicieron ese intercambio también de unos para aquí, otros por allá, buscando la posibilidad de que si en un momento determinado, porque hay que ver también que hay muchas personas de diferentes consejos populares y demás que han dicho que no van a participar para reprimir nadie, por eso que tienen gente preparada de otros lugares para, en caso de que haya que hacer algún acto de repudio y demás. Todo esto está dirigido, por supuesto, por la seguridad del Estado.
El gobierno se ha centrado en ustedes, los activistas de derechos humanos, pero ni ustedes mismos tienen una idea del nivel de motivación que tienen los cubanos de a pie, que no son incluso disidentes en salir. Y ahí va mi pregunta. En el caso de que los cubanos que no son miembros de la sociedad civil independiente, que no son activistas, decidan salir por X razón hoy, ¿tiene capacidad el gobierno de controlar esta situación?
No, no tienen capacidad. De hecho, el miedo es el factor fundamental que ellos han trabajado muy bien esto después del 11 de julio. Hay que decir que por ejemplo, se sabe y le han dado mucha divulgación de las cantidades de años que le están pidiendo a muchos de estos jóvenes que salieron el 11, y también esta que en las redes sociales se vieron, que fueron, por supuesto que ellos lo hicieron para que se viera personas con palos y demás. Ellos no tienen la capacidad, ellos lo saben, no tienen capacidad, porque por ejemplo 400, no voy a decir una cantidad.
Adriano, muchas gracias por esta participación y mantenemos el contacto con esta cobertura especial. Bueno, perdimos aparentemente la comunicación con Adriano Castañeda. Vamos a seguir teniendo, vamos a ver si lo tenemos listo. Vamos a tener un video de la participación, de lo que dijo el periodista de Diario de Cuba, Joel Suárez, sobre, no lo tenemos todavía. Bueno, vamos a continuar tratando de conseguir algunos activistas, miembros de otras provincias. La situación, estamos hablando, ya son las 2:45 minutos de la tarde. Hablábamos esta mañana temprano con Pedro Acosta. Pedro Acosta nos decía que tenía vigilancia policial, pero que los esperaban varios amigos que participarían junto a él en la marcha. Quisiéramos ver si más adelante también tenemos la comunicación con Pedro para que nos cuente, pues, cuál es el escenario que ha enfrentado. Tenemos muchos activistas, lo que nos queda de programa, un programa especial hasta las 2:30 de la tarde, poniendo en perspectiva. También tendremos más adelante la participación de Jaxi Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también, pues, miembro de la plataforma Cuba Humanista, con varias propuestas previas ya durante los últimos meses al gobierno cubano para que instaurara reformas de cara a evitar precisamente este tipo de situación que se está dando en Cuba en el día de hoy y que un día, lamentablemente o nunca ocurra, puede irse de las manos y puede producir la pérdida de vidas humanas ante, por un lado, el empecinamiento del gobierno cubano y la falta de reformas, tanto económicas como políticas, expuestas por 62 años en esa nación. Ya hay que reiterar, tenemos varios arrestos durante esta jornada. En las últimas horas, los más conocidos, el de la Dama de Blanco, líder de la organización en el municipio de Cárdenas, en Matanzas, Leticia Ramos Herrerías, y el de Manuel Cuesta Morúa, en la capital cubana, miembro prominente de la Mesa de Transición Democrática en Cuba, a la que pertenecen también Pedro Acosta y otros activistas. No obstante, esta situación, durante ya el día de ayer domingo y continuado el día de hoy, en varios puntos del territorio nacional se reportan arrestos, amenazas, multas, citaciones, en fin, todo tipo de coacción por parte del gobierno cubano para evitar que los activistas salieran. Esto ocurrió en la mañana de hoy en Pinar del Río con José Rolando Cázares, uno de los activistas. Vamos a seguir con la confección vamos a poner a través de nuestras redes sociales otros videos de lo que están diciendo activistas de dentro de Cuba. Específicamente vamos a ver lo que nos dijo David Martínez.
Yo apoyo y participo en la jornada cívica del 15 de noviembre porque supone el ejercicio de mis derechos como ciudadano a manifestar mi descontento con el gobierno. Manifestar el disenso, manifestar inconformidad, manifestar críticas con el poder de turno no puede constituir delito de ninguna manera siempre que se haga de forma cívica y pacífica. Todos los miembros del Chipiélago hemos querido manifestar nuestro descontento con la violencia policial contra la inmensa cantidad de presos políticos que hay en estos momentos en Cuba y contra la falta de respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. Mi intención con participar en el 15M es empoderar a mis compatriotas cubanos que viven dentro de Cuba, para que aprendamos todos juntos a que el derecho que nos asiste no nos lo puede arrebatar nadie, ni siquiera el gobernante, ni siquiera el poder de turno. Todos somos archipiélagos.
Bueno, ahí escuchábamos el video de el profesor David Alejandro Martínez Espinosa. Ha colaborado varias veces ya en este espacio, recientemente expulsado como profesor titular del Instituto de Ciencias Médicas de Cienfuegos por ser el promotor de archipiélago ahí en Cienfuegos, Cuba. Hoy, como obviamente sabíamos que iba a ocurrir, no hemos podido hablar con David Alejandro, pero teníamos preparado este video con su postura. Él, temprano, en horas en la mañana, pues puso en redes sociales una imagen vestido de blanco en el patio de su casa protestando porque se le impedía, tenía vigilancia policial para salir de la casa. Otro claro ejemplo de lo que está pasando con los miembros de la sociedad civil independiente. Hablando de Manuel Cuesta Morúa, de la Mesa de Transición Democrática, vamos a poner el video de lo que nos dijo Manuel Cuesta Morúa de cara. El audio, no es video en este caso, es audio lo que tenemos de lo que podría ocurrir durante esta jornada. Vamos a escuchar.
Mira, todo esto es un proceso cuya última etapa yo la arrancaría, quizás otro la arranque en otro momento. Última etapa, yo la arrancaría con el 349 y el movimiento San Isidro. La arranco ahí porque el 349 y el movimiento San Isidro conecta dos cosas que son fundamentales en la sociedad cubana: la cultura y los barrios. Ahí hay una conexión que el gobierno cubano perdió. Bueno, obviamente el gobierno cubano está más montado en su burocracia que en la sociedad cubana. Ese momento de arranque, épicamente y artísticamente y estéticamente representado por el movimiento San Isidro, cuando 349, estamos hablando de 2018, va creando olas en un mundo que, me refiero a la sociedad cubana, que ha ido cambiando y que ha logrado a través de la internet una conexión horizontal de ideas, información, rostro, visualidad y demanda. Todo esto se conecta desde las redes y desde el arte y desde abajo. Ahí hay un triángulo fundamental que fue profundizando esas obras. Y luego esas se profundizan. Interesante que eso pase siempre por el espacio de la cultura, fundamentalmente porque tiene que ver con otro fenómeno que indica ese cambio de la sociedad. Y es que lo simbólico comienza a cambiar de giro. Hasta ahora, hasta ese momento, había una pugna entre lo simbólico que representaba el movimiento de derechos humanos, Damas de Blanco, proyectos políticos, proyecto Varela, asamblea para promover la sociedad civil. Todo eso fue acumulando. Sin embargo, no había logrado captar lo simbólico en la sociedad. Y eso lo hace este movimiento cultural, que despierta el movimiento San Isidro, luego, y jamás hay conexiones más profundas, de Orni Zona Franca, diría, pero bueno, el movimiento San Isidro, para darle un punto de partida más contemporáneo, y que logra ir abriendo paso. Por eso se da en el ámbito de la cultura luego el fenómeno del 27N, después del 11 de enero, y luego el 11 de julio. Pero fíjate, que ahí hay una interconexión entre lo simbólico y las profundas inquietudes y demandas de la sociedad, y carencias, obviamente. Porque lo simbólico sigue profundizándose hasta que llegamos a Patria y Vida. Y entonces Patria y Vida envuelve todo ese movimiento social, le da un nuevo impulso simbólico, le da una identidad, una marca, le pone un horizonte y una meta, y vemos entonces a toda la ciudadanía cubana interpretando Patria y Vida, y luego vemos que se convierte en el himno del 11 de julio. El 15N sigue en este proceso como parte de esa nueva ola, que obviamente está alimentada fundamentalmente por personas que ya, si tú sabes que siempre se dice, se habla de los hijos, los nietos de la revolución, los bisnietos de la revolución, bueno, gente que rompió el cordón umbilical con lo que todavía insisten en llamar la revolución cubana, y que por lo tanto le contestan. Lo que está manejando el gobierno cubano nada tiene que ver ni a nivel simbólico, ni de conceptos, ni de retórica, nada tiene que ver con lo que esta generación ha marcado, sobre todo la más joven, la que tenía en el 2002, y menciono esto por otro análisis que estoy haciendo posteriormente en relación con la Constitución, que en el 2002, si contamos a los que tienen 30 años, solo tenía 11 años de vida. Menciono la edad de 30, porque la edad de 30 es joven todavía, pero ya se está entrando en una mayor adultez y ya se puede ir constituyendo tanto profesiones como familias. Esa gente tiene 11 años en el 2002 y no tienen ningún vínculo con este proceso. Por eso, algo que el gobierno cubano no ha entendido, su sociólogo quizás no le han explicado bien, o le han explicado y no han querido escuchar, es que la sociedad cubana durante todo este movimiento lo que ha hecho es autodemocratizarse. Es un fenómeno de autodemocratización que yo, que leo bastante, no logro, digamos, comparar fácilmente y en desfavor con otros movimientos de autodemocratización de sociedades, sobre todo en la Europa del Este. Ha sido auténtico en todo su nivel. Ha sido profundo, ha tocado desde la intelectualidad hasta los barrios más marginados de la sociedad cubana, incluso sectores profesionales. Y aquí nos encontramos con eso, con el 15N, marcando ese momento ya de mayor maduración, de mayor solidez, de una profundización y enraizamiento de la sociedad civil en sus tres niveles fundamentales: simbólico, conceptual y de demanda ciudadana. Mira, eso sí es irrevocable, eso sí es irreversible para la sociedad cubana. No tendrá su conclusión en la democratización del Estado, que es de lo que se trata ahora, mañana mismo, pasado, eso es un fenómeno políticamente más complicado, pero en todo caso la sociedad cubana se ha autodemocratizado a través de estos movimientos, y yo tomo como punto de partida último al movimiento San Isidro 2018 y la demanda por el 349. Mira, todo es un proceso.
Bueno, ahí tenemos las declaraciones del intelectual cubano Manuel Cuesta Morúa, que acaba de ser, hace breves minutos, escasamente una hora, detenido por intentar participar en las protestas de esta tarde. 2:56 de la tarde, faltan 4 minutos para que comience supuestamente la protesta convocada por Archipiélago y la sociedad civil independiente cubana. Por cierto, Pedro Acosta, también de la Mesa de Transición Democrática Cubana, muy cercana a Manuel Cuesta Morúa, y que apoyaron a Junior García Aguilera en todo este proceso, aparentemente está en las calles ya de la capital cubana, como nos había dicho temprano en la mañana, transmitiendo, intentando participar junto a varios colaboradores. Ahora vamos a pasar con otro invitado de lujo. Tenemos un video con las opiniones de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defender y también pues representante ante la Unión Europea de la Unión Patriótica de Cuba, sobre todo este proceso. Vamos a ver y escuchar.
En Cuba hay, a día de hoy, miles de presos políticos. Son más de 1.500 los encausados actualmente por manifestarse pacíficamente. Sin embargo, por razones obvias, en un entorno de amenazas, terror, incomunicación y ocultación de la información, nuestra lista tiene 591 convictos y condenados políticos censados y verificados. La tragedia se multiplica cuando vemos la edad de los encausados. Más del 30% de los casos censados y verificados desde el 11 de julio son víctimas de menos de 25 años. El efecto está siendo devastador en las familias con penas de más de 5, 10, 15, 20 y hasta más de 25 años de prisión por no haber hecho nada. El gobierno ha prohibido la manifestación del 15N porque solo busca propiciar un cambio de gobierno en la isla. Casi todas las manifestaciones en cualquier lugar del mundo son para reclamar cambios y atención de los poderes y la opinión pública. ¿No pueden expresarse los cubanos? Y aquellos que lo hagan, ¿deben pasar su vida en prisión? No podemos dejar solo al pueblo cubano. Europa, con Josep Borrell a la cabeza, debe dar un paso al frente y defender al pueblo de Cuba.
Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de Javier Larrondo. También, durante esta jornada, en la mañana de hoy, pues ha sido detenido el joven José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, preso desde las pasadas protestas del 11 de julio. Fue detenido al salir a la calle de hoy, según denunció Anabel Kisi Ferrer, quien lleva la cuenta de Twitter de su hermano, el preso político José Daniel Ferrer García. Poner en contexto que el joven opositor pues había advertido anteriormente en un video grabado al salir de su casa que saldría a manifestarse por la liberación de su padre y de todos los presos políticos. El hijo de José Daniel Ferrer salió a la calle pidiendo libertad al doblar la esquina, fue detenido por la policía política y se desconoce en qué unidad se encuentra en este momento. Esto es parte de la militarización que ha continuado a lo largo y ancho de la isla en la mañana de hoy, iniciada ya la víspera y concluida y continuada durante esta jornada en varias provincias del país. Lo mismo nos decía Guillermo del Sol, activista de derechos humanos en la provincia de Villa Clara, con su casa asediada desde temprano por la policía, pero reiteró que si a las 3 de la tarde, hora que se aproxima ya al minuto, saldría a la calle el pueblo cubano, él los acompañaría. Vámonos a una pausa informativa en este programa especial de Cuba al Día, aquí en Radio Martí y a través de Facebook Live también. En minutos regresamos en esta programación especial de cara al 15N.